Directo Marca Asturias. Pablo Guisasola. Donde solíamos gritar.
10 años antes desde ahora. Hola, ¿qué tal? Directo Marca Asturias, jueves 23 de julio, 1:05 de la tarde. El Sporting ha trasladado al colectivo de Peñas, a los colectivos de Peñas, las propuestas prácticamente ya definitivas para las compensaciones a los abonados por los partidos no disfrutados en el Molinón en esta temporada ya concluida para el Sporting de Gijón. Son compensaciones de cara a la próxima campaña de abonados. Campaña de abonados que será presentada a primeros de agosto. Son 7 propuestas, de la letra A a la letra G, y en general estas son más proporcionadas, más justas que las anunciadas hace ya unos meses y que absolutamente a nadie convenció. El Sporting ha rectificado, sí. Y si hace unos meses en este mismo espacio, en Directo Marca Asturias, criticamos cada una de las opciones, hoy, sin embargo, aplaudimos la rectificación. Podrían ser mejores, desde luego, pero es que las anteriores eran un verdadero despropósito. Las opciones pasan por la renuncia completa a la parte proporcional a las donaciones, con hasta 7 fórmulas para ello. Como decíamos antes, desde la letra A hasta la letra G. En la letra A, para la renovación, no habría ese descuento proporcional del 23,8%. Uno tendría máxima prioridad de acceso al estadio en caso de aforo limitado, y el abono de la temporada 2021-2022 sería gratuito en caso de ascenso. Luego, además, no habría días de club, la Copa del Rey sería gratis, el playoff también sería gratuito, tendría, por ejemplo, acceso a los partidos del Sporting B, ese descuento en tiendas que ya existía, luego también entradas de acompañante para los partidos y otra serie de ventajas, como por ejemplo el Museo King. La opción B, para la renovación, siempre hablando, ¿eh? Esto sería ese 23,8%, llegaría al 24%, pero dividido en un 8% para las 3 próximas campañas de renovaciones. Sí que en esta ocasión habría un día de club. Por cierto, que para la próxima campaña están establecidos 2 días de club. Así que con esta opción B, el socio se liberaría de uno de los 2 días del club. También la copa sería gratis en casa. Y tendría también prioridad para acudir al estadio, pero sería una prioridad que han llamado 2. Si la de antes era prioridad 1, en esta ocasión sería prioridad 2 para acceder al estadio, si finalmente se accede al estadio en los primeros meses con aforo limitado, que pinta que sí. Luego, además, también ese acceso a mareo, el descuento en tiendas también se mantiene, sería menor del 10%, antes era del 20%, en el caso A, en el caso B sería del 10%, y tendría también entradas de acompañantes, si antes eran 4, ahora serían 2. La opción C, devolución también de esa temporada, 19-20, ese 23,8%, pero aquí sería de un 20%. Y sería un 10% de descuento la 20-21 y en la 21-22. Aquí no llegaría el 23,8. Si antes en la opción B llegaba al 24, aquí para las 2 próximas campañas habría una devolución del 10% de esa parte proporcional, por lo tanto se quedaría en el 20 y no en el 23,8. Gratis también las eliminatorias en Copa del Rey, el playoff gratuito, acceso también a los partidos, por ejemplo, de las categorías inferiores del Sporting. Existiría también ese descuento del 10% en tiendas, entradas acompañante también el 2 entradas, y el acceso en caso de aforo limitado tendría prioridad 2. La opción D es un 15% de descuento, próxima campaña de abonados 2021, prioridad en caso de aforo limitado, prioridad 2, como la B y como la C. En esta ocasión serían gratis 2 eliminatorias de Copa del Rey. La verdad es que antes me había equivocado. El AB, el AC y el AD son gratis solo 2 eliminatorias de Copa del Rey. Solo sería gratis toda la Copa del Rey y la opción A. Acceso a mareo
también ese 10% de descuento en tiendas. Se mantienen las entradas de acompañante, dos entradas de acompañante para la próxima campaña. Y luego la opción E y la opción F, que es, yo creo que las que menos pueden seducir a todos aquellos seguidores del Sporting que vayan a renovar. Más que nada porque la opción E, tienes ese descuento, 23,8 el proporcional, el que tocaría para la temporada 2020-2021, lo que pasa que aquí tienes prioridad 3 en caso de aforo limitado. Aquí igual esto está ya un poco bastante más ajustado. O sea, quiero decir que igual tiene el aficionado que renueve con esta opción escasas opciones de poder acceder al recinto, al Municipal Gijonés, en esos meses en los que se espera que esté reducido el aforo. Y además tendría días de club 2. Y la Copa del Rey sería de pago. Ya no habría acceso a mareo, es decir, el abonado debería pagar por ver al Sporting B. Esto resulta curioso porque el abonado del Sporting la campaña pasada, sea cual fuese su condición, podría acceder gratis a ver los partidos del Sporting B. En esta ocasión aquí se respeta el 23,8, pero uno no tiene acceso a la Escuela de Fútbol de Mareo para, por ejemplo, ver el Sporting B. No habría descuento en tiendas, algo que también existía el curso pasado para cualquier tipo de abonados, y no habría tampoco entrada de acompañantes. La opción F. Aquí ya no hay una devolución para la renovación del abono. Simplemente esa parte proporcional sería del 30% de descuento para entradas. Esto quiere decir que es para los que no vayan a renovar. O sea, los que no vayan a renovar ahora sí que tienen el derecho de pedir su parte proporcional o también tener un 30% de descuento para entradas, tiendas, museo y espacio Kini. Esta sería la opción F. Y para los que no quieran renovar y no quieran saber absolutamente nada del Sporting ni de un partido de fútbol, entonces tienen la opción G, que es la devolución económica del 23,8% del abono. Bueno, estas son las 7 opciones en caso de que el aficionado del Sporting quiera renovar o no, pero que sí que quiera haber recompensado esos partidos a los que no pudo acudir al Municipal Gijonés, al Molinón, en la temporada ya concluida para el Sporting. Como decíamos, son proporcionadas. También tengo que decir que la opción A es la apuesta más arriesgada. Es como el fichaje de David Gallego, el nuevo entrenador, por el Sporting. Es muy similar. ¿Por qué? Porque pensar a día de hoy que el Sporting conseguirá el ascenso el próximo curso es un ejercicio de optimismo desbordado. Una palabra, por cierto, la del ascenso, que el nuevo entrenador en la presentación de ayer no mencionó en ningún momento de los casi 30 minutos que duró su intervención. Lo comentábamos ayer, de las últimas presentaciones que ha tenido lugar en la sala de prensa del Molinón, o que ha sido de entrenadores o de nuevos directores deportivos, esta ha sido la más deprimente. Y lo digo con todo el respeto del mundo, simplemente porque no se ha mencionado la palabra ascenso o la palabra playoff. No lo digo por la figura de quien estaba sentado ayer en esa silla principal de la sala de prensa del Molinón, ni mucho menos. Simplemente lo digo por el contexto de lo que viene para el Sporting de Gijón la próxima temporada. Bueno, ni mucho menos mencionó también en ningún momento de los 30 minutos que duró su rueda de prensa la palabra playoff. Lo único que dijo es que el Sporting no renuncia a nada.
Este equipo no puede renunciar a nada, y a partir de ahí el día a día nos va a poner cuál va a ser el objetivo final. Yo creo que al final la misma competición es la que te lleva más a luchar por unos objetivos o por otros.
Vamos, que pasó del no renuncio a nada a matizar que la competición simplemente es la que marca el objetivo en la recta final del campeonato. Eso fue lo que dijo David Gallego, que la verdad, como decía, tampoco generó demasiada ilusión. Y no es una crítica, de verdad. Creo que ha sido prudente David Gallego, porque al fin y al cabo acaba de aterrizar y aún no sabe todo lo que se va a encontrar. Por ejemplo, se va a encontrar un equipo con un tope salarial que no va a poder soportar la próxima campaña. Un equipo con 21 jugadores con contrato, muchos de ellos generosos. Y a los generosos me refiero ahora que están firmados y que difícilmente vayan a poder igualar en cualquier otro equipo. El futuro cercano, por lo tanto, está complicado, pero para la esperanza también podemos recordar que en momentos complicados económicamente, como en 2015, la temporada 2014-2015, el Sporting se superó y consiguió un ascenso. De todos modos, lo hemos dicho, tras la presentación de Javi Rico también hace unos meses, el Sporting, todo su entorno social, deben armarse de paciencia para asimilar que a la primera es muy posible que no lleguen los mejores resultados, pero que si de verdad apuesta por el proyecto de Mareo, si de verdad se mantiene fiel a su filosofía este verano, el siguiente y el siguiente, si no da tumbos como viene siendo habitual, si se dan esas circunstancias, más pronto que tarde celebrará éxitos. Your touch can color the white and bring back the beauty into my life. 'Cause it's a mad world, but it's crazy. Y también es tiempo en el Oviedo para definir su proyecto con Ziganda y Arnau en la dirección deportiva. La verdad que sí que proyecta confianza el director deportivo en intervenciones como las de ayer, con transparencia, normalidad y estableciendo una hoja de ruta para el futuro que todo el mundo puede entender. Además de todo lo que dijo, una conversación de casi una hora, lo que más nos llamó la atención, al menos a mí, fue lo que dijo acerca del tope salarial.
Que hay muchas variantes, ¿no? El tema, como te digo, tema abonados, ¿vamos a tener gente o no vamos a tener? Tema de publicidad, los sponsors, el tema del COVID también ha afectado, entonces tenemos que trabajar en intentar mantener o buscar nuevos sponsors que nos puedan patrocinar. Todo lo que haremos, estamos trabajando para mantener el mismo salario liga, para no quitar ni un solo nivel competitivo a la plantilla, ¿no?
Bueno, si se cumple, esto es una noticia muy positiva. El dinero, los topes salariales más elevados, a las pruebas recientes nos podemos remitir, no garantizan el ascenso a la lucha por el playoff, pero es obvio que sí permite competir en el mercado con cierta superioridad respecto al resto de rivales. Y si la mayor parte de los equipos se ven obligados a reducir notablemente su masa salarial, y sin embargo el Oviedo no solo que no reduzca poco o mucho, sino que pueda mantener esa partida económica, entonces sería una muy buena noticia para el Oviedo de cara al mercado de fichajes que viene. Bueno, 1:17, directo Marca Asturias. Ahora vamos con el resto de titulares de la jornada. Saludo ya, Bruno, Ana. Hola,
¿qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien.
A ver, si os parece, hoy vamos a cambiar el guión habitual del resto de titulares. Hoy vamos a empezar con artes marciales mixtas. Ya sabéis que en Asturias podemos presumir de muchas cosas, también de deportistas, pero ahora incluso podemos presumir de un deportista en la élite de las artes marciales mixtas, como decíamos.
For your winner from Spain, Joel, el fenómeno.
Para quedarme España.
Y creo que nos escucha ya Joel Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Joel, a ver, para los que todavía no se ubican. Joel Álvarez es asturiano, de Gijón, de Pumarín, 27 años, y viene de ganar su segundo combate en la UFC, una plataforma, para quienes no lo sepan, a la que muy pocos llegan y que viene a ser lo máximo, Joel, en tu deporte, ¿no?
Sí, sí, es el máximo nivel que hay. No hay nada más arriba ya.
Y el sábado pasado ganaste una nueva pelea al irlandés Duffy, si no me equivoco, además con una guillotina por sumisión. Joel, cuéntanos un poco qué es una guillotina.
Es una técnica de estrangulamiento.
O sea, uno puede ver en el vídeo esos instantes finales de la victoria de Joel Álvarez y te tira al suelo, pero tú lo que haces es estrangularlo y entonces tu rival directamente no puede más y dice hasta aquí.
Eso es, sí, se rinde.
Por cierto, Joel, me han dicho que los días que has pasado en Abu Dhabi te he leído que a cuerpo de rey, que una pasada.
Sí, sí, la verdad que nos han tenido como lo que somos, como deportistas y hemos estado muy bien, la verdad.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido toda esa preparación? ¿Cuántos días has estado en Abu Dhabi?
Pues nada, ha sido una preparación en total de 5 semanas, o lo que fue con el tipo que nos avisaron. Fue una preparación corta, pero fue bastante intensa, y en Abu Dhabi estaríamos una semana de esas cinco estaríamos una la última fue en Abu Dhabi.
Ajá. ¿Cuándo has marchado de allí?
Llegué a Gijón el lunes de madrugada.
O sea, que ya estás aquí en Gijón.
Sí, sí, ya estoy en la tierrina.
Oye, ¿qué te ha dicho la familia?
No, la familia está muy contenta con el trabajo hecho, ¿no? Con que siga para adelante con mi deporte. Y nada, ya me han hecho una fabada.
Bueno.
Bien, para recuperar, ya sabes.
Es que precisamente te iba a preguntar por eso, porque creo que tienes que pesar 75 kilos, que no puedes superar esos 75 kilos antes de, bueno, en el pesaje durante la presentación del combate. Debe ser duro, ¿no?
Son
70 kilos. ¿Y cómo haces? Porque me imagino que cerrar el pico para empezar.
Sí, cerrar el pico, tienes que empezar a comer más limpio, más comida para eliminar la grasa del cuerpo. La verdad que es complicado, es un procedimiento muy complicado y muy, muy largo de hacer, la verdad.
Joel, ¿y la presentación, ese pesaje, se realiza qué? ¿Un día antes, dos días antes del combate?
El pesaje es un día antes del combate.
Un día antes. ¿Y las 24 horas después, cuántos kilos puedes volver a coger simplemente en 24 horas?
Yo esta vez para la pelea cogí 10 kilos.
¿10 kilos? O sea, quiero decir, ¿en 24 horas 10 kilos?
Sí, bueno, es algo poco más de 24, serán 30 horas. Por
ahí. En 30 horas, 10 kilos. O sea, quiero decir, en el pesaje estabas en 69 con algo y luego de repente, a la hora de la pelea, ya estabas en casi 80.
Sí, 80, 800, por ahí.
Madre mía, ¿y eso cómo se hace? O sea, ¿en esas 30 horas que comes todo lo que puedes o...?
No, la cosa es ir hidratándote bien, porque...
Claro.
Para nosotros llegar a dar ese peso, tenemos que hacer una deshidratación. Porque si no, sería imposible dar esos pesos tan bajos.
O sea, que estás prácticamente un par de días sin beber agua.
No, el último día. El último día. Es que hacer una deshidratación a base de sauna, de bañeras de aguas con sal y quitarte el agua que tengas en el cuerpo para dar justo el peso y rápidamente volver a hidratarte para que el cuerpo te recupere bien.
Ajá. Y simplemente con estar un día sin beber agua y luego también, me imagino, durante toda la preparación, una dieta muy equilibrada... Llega sin problema ese pesaje, menos de 70.
Bueno, sin problema, ¿no?
Sin problema, bueno, no. Cerrando el pico, como decíamos, con mucho sacrificio.
Es una operación fea de hacer, pero sí, siempre cumplimos con la báscula.
Oye, Joel, antes de un combate, durante el combate, ¿qué pasa por tu cabeza?
¿Durante el combate o antes?
Antes, durante, me imagino que sobre todo cosas de estrategia, ¿no? Estarás viendo por dónde te están golpeando, dónde puedes hacer daño, pero, bueno, sobre todo antes del combate, ¿qué pasa por tu cabeza?
Antes sí que es verdad que yo soy de los que me pongo nervioso y paso un poco mal, sobre todo las horas antes de espera.
Ajá.
A la pelea. Pero bueno, hay un momento en que llego al estadio, sobre todo cuando empiezo a calentar ya cojo mucha confianza. Y el momento en que estoy en la jaula peleando, pues... lo de siempre, ¿no?
Uh-huh.
Otra pelea más y hacer tu estrategia, tu game plan y lo que llevas tanto tiempo trabajado.
Claro.
Un poco seguir el guión marcado.
Joel, ¿y ahora qué plan tienes estos días en Asturias? No sé si unos cuantos días, semanas de vacaciones, luego volver a preparar tu próximo reto, no sé.
Sí, ahora voy a tener esta semana un poco de relax. Estoy entrenando ya empecé a entrenar el martes.
Ajá.
Uh-huh. Y la verdad que estoy como para mí el relax es entrenar, entonces, ¿no?
Uh-huh.
Entrenando, no a la misma intensidad que con la que preparas una pelea, pero bueno, estar más relajado. Sobre todo también dejar un poco de lado ya lo que es el tema dieta y eso.
Claro.
Soy bastante tragón yo, a mí me gusta comer.
Sí, ¿no? Y si es una fabada con su compango, todavía más.
Sí, hombre, por supuesto.
Morcilla, chorizo, todo, ¿no?
Todo, morcilla, chorizo, tocino, todo.
Claro que sí, como tiene que ser. Oye, ¿te queda una pelea, ¿no?, de ese contrato que firmaste?
Sí, me queda una pelea aún. Firmé 4, he hecho 3 y aún me queda la última por hacer.
¿Y sabes algo de esa última pelea? ¿Cuándo puede ser? ¿Cuál puede ser tu rival? Porque me imagino que, claro, vas sumando victorias y el listón cada vez estará más alto.
Sí, claro, la verdad que no tengo ni idea de quién es el rival, ¿no? Ahora la empresa me pondrá pues con alguien todavía un poco más que esté más arriba y bueno, estoy preparado para pelear con lo que sea. La verdad que estoy encantado de estar ahí y pelear con los mejores del mundo.
¿Depende del último combate renovar el contrato o ya consideras que vas a renovar el contrato sí o sí?
No, considero que voy a renovar el contrato sí o sí.
O sea, depende quizá de que si ganas las condiciones van a ser mejores.
Eso sí.
Claro.
Eso es verdad.
Joel, la última que te quiero preguntar, ¿cuándo te decidiste a dedicarte a esto?
Pues yo siempre entrené y bueno, entrenaba, peleaba porque me gusta pelear, ¿no? Uh-huh. Porque a otra gente le gusta, a otros que me encanta pelear, me encanta medirme con otro hombre con mis mismas condiciones y pelear. Entonces, nunca lo tuve como un trabajo, ¿no? Lo hacía como hobby, yo tenía otros trabajos aparte. Pero sí que es verdad que una vez me fui a pelear a Suiza y fue una época un poco torcida de mi vida. Y ya mucho sin pelear, me vino una mala racha. Y peleé y gané por KO en 30 segundos y ya fue cuando dije, pues igual vales para esto, chaval.
Ya.
Entonces ya decidí dedicarme un poco más ya profesionalmente.
Ajá.
A profesionalizarme más, vamos. Ya que ya peleaba a nivel profesional, pero más.
¿Y en esta misma disciplina o aquella victoria en Suiza era de otra disciplina?
No, de MMA, sí.
Ajá.
Peleé en kickboxing, peleé en boxeo, en lucha, en todo, pero menos en sumo, pero la verdad que esa fue la victoria que me cambió la mentalidad.
Oye, ¿cuántas veces te han dicho eso de que has ganado a un tipo que tumbó a McGregor?
Buah, es lo que más se habla al final.
500.000 veces te lo habrán dicho por lo menos, ¿no?
Sí, ya me lo decían antes de la pelea, ¿no?
Ya estabas extrañado de... Qué raro que no me lo estén contando ahora.
Sí, claro, una pelea muy difícil, ganó a McGregor, pero ganó a McGregor hace 10 años. A mí me da igual, a quien haya ganado. O sea, se va a enfrentar a mí, me enfrentará a él.
Claro que sí. Y lo tumbaste, ¿qué es lo importante para Joel Álvarez? Joel, que gracias, que te mandamos un abrazo, bueno, te voy a decirte desde Gijón, desde tu tierra, que tú también estás aquí en Gijón con nosotros. Así que nada, enhorabuena por todo lo que estás haciendo y que todo te siga yendo muy bien y que aproveches también, ahora que no estamos de dieta, que aproveches también para fartucar un poco, ya sabes, ¿vale?
Muchas gracias, un abrazo enorme.
Un abrazo para Joel Álvarez, el fenómeno. Haciendo historia, en esta disciplina para nuestro deporte, para el deporte asturiano. Orgullosos de él. Bruno, Ana, ¿qué más?
Seguimos con más cosas. Vamos con el repaso de la actualidad del fútbol asturiano con Grupo Roshu.
Repasamos el fútbol asturiano con la colaboración de Grupo Roshu.
Comenzamos con Segunda B. Hablamos del Vetusta.
Emilio Cañedo seguirá al frente del filial azul.
Estará acompañado por Mario Prieto como segundo entrenador y por el resto del cuerpo técnico. Francesc Arnau confirmó ayer la renovación del míster obetense. Cañedo se puso a los mandos en la jornada 5 por la incorporación de Javi Rozada al primer equipo y ha logrado dejar al conjunto azul duodécimo en el grupo primero de Segunda División B.
2 días para la gran final por el ascenso a Segunda B.
Este sábado, a partir de las 7 de la tarde en el Suárez Puerta de Avilés, Caudal y Covadonga se disputarán un puesto para la próxima temporada en la categoría de bronce. Los dos estaban obligados a ganar y así lo hicieron. En buena medida, parte del éxito del equipo betense el pasado domingo fue gracias a Edu Font, que anotó 2 de los 3 goles que convirtió al Covadonga. Edu Font, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bigoleador contra el Llanera, fenomenal la primera parte del equipo. ¿Cómo lo viste?
Es cierto que salimos muy bien al partido y mejor no se pudo dar, sobre todo en la primera parte que nos adelantamos muy pronto en el marcador y conseguimos llegar al descanso con 1-3 y bueno, luego la segunda parte intentamos aguantar un poco, pero ellos se nos echaron encima y casi pidiendo la hora.
Ahora el Caudal, que viene de derrotar al Lealtad y está obligada a ganar el sábado, ¿cómo crees que se va a desarrollar el partido?
A priori es un partido dificilísimo y es cierto que aunque nosotros nos valga ahora el empate al haber quedado delante de ellos en la clasificación, pero bueno, es cierto que contra el Caudal un empate no es mucha ventaja, ya que ellos con tan grandísimos jugadores que tienen, los goles los hacen con mucha facilidad, así que a disputarlo y a aguantar el resultado como podamos y si nos podemos adelantar, mejor que mejor.
Edu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ayer hablábamos con Miguel López Cedrón, el presidente del Llanera, y nos decía que él consideraba favorito al Caudal. Lo que pasa que, claro, sin embargo, una vez he comprobado ya cómo se desarrollaron las semifinales, ¿realmente tú crees que es favorito el Caudal?
Bueno, si tú a principio de temporada dices quién crees que puede ser favorito de ganar la temporada y quedar primero, yo hubiese votado por el Cabal, por plantilla, por condición y por todo, pero al final ves que ha tenido una temporada un poquito irregular, que al final ha quedado cuarto en la clasificación. Y bueno, ahora hablando ya de este partido concretamente, favorito puede ser algo más que nosotros, pero valiendo nosotros el empate y viendo que estamos jugando bien y que nosotros sabemos lo que jugamos, y a 90 minutos es muy difícil poder decir quién puede ser favorito, ¿no? Yo creo que partimos de una igualdad, a lo mejor por plantilla puedo decir que pueden ser superiores, pero creo que lo podemos disputar perfectamente y ser nosotros los ganadores.
Edu, ¿qué destacarías del Caudal? ¿Qué os ha dicho el míster que hay que intentar frenar?
Ya los conocemos bien, nos conocemos bien todos, años anteriores y bueno, este también, y sabemos lo que no tenemos que hacer contra ellos. O sea, por ejemplo, en Liga sí es verdad que hubo un resultado un poquito desajustado, que es el que más nos ha chocado en toda la Liga, pero bueno, sabemos que ellos van a tener que ir a atacar mucho porque tienen que conseguir la victoria y nosotros intentar contrarrestar eso.
Edu, vaya temporada que estás haciendo, 15 goles en Liga regular, 12 golitos también en esa semi, ¿estarás contento?
Sí, la verdad que muy contento. Nosotros, a mí me ayuda mucho personalmente que nosotros seamos un equipo tan ofensivo, al final llevamos 5 años la mayoría del equipo que nos conocemos muy bien y eso hace que todos los engranajes funcionen perfectamente.
Edu, que muy buena suerte, que veamos un buen partido y ya sabes lo que se suele decir, que gane el mejor, ¿vale?
Muchísimas gracias. Un saludo fuerte.
Un abrazo para Edu Font.
Más cosas. Eso en lo referente al Covadonga y sobre el Caudal nos llegan malas noticias.
Sí, porque se acabó la temporada para Keko Hevia.
El defensa del Caudal se retiró lesionado del partido frente al Lealtad correspondiente a la fase de ascenso a Segunda B y tras someterse a una resonancia se ha confirmado la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla. Tendrá que pasar por el quirófano y estará entre 4 y 6 meses de baja. El conjunto mierense disfruta hoy de una jornada de descanso y volverá mañana a los entrenamientos con todas las miradas puestas en el partido del sábado.
Novedades en Preferente.
El Gozón ya cuenta con los servicios del dominicano Ricky Adames, procedente del Real Avilés, aunque lleva sin jugar más de un año por las lesiones. Por su parte, el Turón refuerza su defensa con el fichaje del central Juan González, que llega de las Asturias de Blimea. Repasamos la hoja polideportiva de la región. Comenzamos con balonmano.
El Unión Financiera ficha a Maxi Cancio.
El veterano lateral hispano-uruguayo vuelve a las filas del club obetense, se convierte en el quinto fichaje y estará a las órdenes de Tony Maya el próximo curso. Estas han sido sus palabras en su regreso a Bayovín.
Volver a casa es una ilusión que tenemos prácticamente, supongo que todos los jugadores, la gran mayoría de los jugadores, y ahora ya cuando voy entrando en los últimos años que puedo darle algo al balonmano, me ilusiona mucho ir a Oviedo, intentar con el equipo donde yo nací, donde yo crecí, intentar ir para arriba y, ¿por qué no?, soñar en poder vernos incluso en una Asobal con el vaso bien.
Con una amplia experiencia deportiva, Maxi Cancio ha disputado varios partidos en Asobal y ha pasado por muchos equipos de balonmano. Se formó en la cantera del Base Oviedo, debutó en Segunda División Nacional con el Naranco y militó en las filas del Bidasoa, Gijón, Jovellanos, Cangas y Anaitasuna, en la máxima categoría.
Ha sido un fijo, por ejemplo, en el Juan Fersa en esa época en Liga Asobal, así que pedazo fichaje el de Maxi Cancio.
Vamos ahora con motos.
Adrián Fernández sube de nuevo al podium.
El joven piloto gijonés consiguió 2 segundos puestos en el Campeonato de Galicia Supermotard 450. Tras la segunda posición en la primera carrera del regional gallego, celebrada en Forcarei a principios de mes, la cita de Outeiro del Rei, disputada el pasado fin de semana, volvió a ser positiva con 1 segundo puesto en la general y la primera posición sub-21. Y hasta aquí, Guisa, el repaso de titulares de la jornada.
Muy bien, estupendo como siempre. Gracias.
Gracias.
A ti.
34 minutos sobre la 1 de la tarde. Demasiado tarde ya, ¿eh? Prácticamente que vamos a contrarreloj, así que bienvenidos todos a Directo Marca Asturias. Les saluda Pablo Guisasola, acompañado por José Rodríguez al mando del sonido, con Ángela Sánchez Cifuentes al frente de la producción, con Bruno, con Ana, con Héctor y Pablo en la redacción. Todavía nos queda hablar del Sporting, hablar del Oviedo y además tenemos una llamada que yo creo que va a ser muy interesante. Y por si fuera poco, recta final con Futbolería.
Radio Marca. Rodicar, mamparas de vidrio anticontagios, fabricadas en cristal de seguridad y acero inoxidable. Rodicar, dispensadores de gel de gran capacidad, alta resistencia, durabilidad, fácil limpieza, anclaje seguro. Protege a trabajadores y clientes de una manera práctica y segura. Rodicar, calle de la Tecnología 99, Gijón. También en rodicar.es. Fabricantes desde 1992.
¿Buscas dar a tu coche un aspecto más atractivo y además mejorar tu seguridad? En Llantas Tour tenemos la más amplia oferta de llantas de Asturias. Te asesoramos y ayudamos a elegir la que mejor se adapte a tu vehículo. En Llantas Tour tenemos cualquier tipo de neumático y accesorio para tus llantas. Además las reparamos y pintamos. También somos especialistas en frenos y amortiguadores. Disponemos de alineación 3D. Llantas Tour, en camino de la Sacona 93, Porcello, Gijón. Infórmate en llantastour.com.
¿Tienes que hacer una reforma? ¿Buscas profesionalidad, confianza y rapidez? Astur Servicios es su empresa para realizar la obra de tus sueños. Reformas en general y electricidad. Diseñan cocinas y baños por ordenador en tres dimensiones. Mantenimiento de naves, locales y comunidades. Venta y reparación de compresores y generadores. Astur Servicios lo tiene todo. Visítalos en Gijón, calle Naranjo de Bulnes 16. En la web o en el 659-57-7112.
Modiesel, taller especializado en diagnosis y reparación de todo tipo de motores y equipos diésel, bombas, inyectores, solución problema de gases ITV. En Modiesel encontrarás la solución a cualquier problema relacionado con su vehículo o motor diésel. Para particulares y profesionales, polígono de Porcello frente a Autoprint. Talleres Modiesel, única clínica para su diésel.
Radio Marca.
Directo Marca Asturias. Pablo Guisasola.
37 minutos sobre la una de la tarde. Directo Marca Asturias. Ya tenemos hambre, así que te voy a proponer un plan gastronómico en la contienda Oviedo. ¿A quién no le apetece disfrutar de una fabulosa comida? Pues atentos, porque os voy a hablar de una de las referencias de la gastronomía en Oviedo, la contienda, donde cualquiera de sus especialidades han sido premiadas en multitud de certámenes. Cachopo, la fabada, los arroces, cuentan con una cocina de primera y con la mejor atención al cliente. Mesón Restaurante La Contienda está en la calle Manuel Pedregal número 15 y en la plaza Pedro Miñor número 4. Si lo quieres, también te lo llevan a casa. Al teléfono apunta 984-49-3018. Y si lo que te apetece es la mejor pasta, una hamburguesa o una exquisita pizza artesana, tu establecimiento entonces es Pizzería La Competencia, en las calles Manuel Pedregal número 3, Gascona 26, La Viana 7 y en la plaza Pedro Miñor número 4. Para que te lo lleven a casa, llama al 985-2083-70. Mesón Restaurante La Contienda y Pizzería Competencia patrocinan el trofeo Radio Marca al mejor jugador del Oviedo, que se lo ha llevado Marco Sangali. Tiempo para la información del Oviedo, tiempo para la información del Sporting. Hola, Pablo Sánchez.
Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Héctor Díaz.
Muy buenas, Guisa, ¿qué tal?
Pablo, día de despedidas, ¿eh? Esta semana de despedidas en el Oviedo.
Sí, semana de despedidas, de comunicados de los jugadores. Fíjate, sabemos que 5 jugadores con total certeza no van a jugar en el Real Oviedo la próxima temporada de esta actual plantilla. Tendremos que ver lo que sucede con los cedidos, también con los hombres que tienen contrato, pero 3 de ellos, Ibra, Champán y Lolo, se han abierto en las redes sociales a comunicar pues esa marcha. No tenemos comunicado de Sebas Corici de Herrero. Si te parece, pues repasamos un poco lo que han comentado.
Muy bien.
Sí, pues mira, empezamos por Ibra, que fue el primer jugador que lo hizo. Mi Real Oviedo, mi Asturias, mi campo, mi gente. No tengo palabras para deciros orgulloso que soy de poder haber vestido esta camiseta durante 2 temporadas. Hay un buen compañero mío, Nereo Champán, que ha dicho la palabra no es un adiós, es un hasta pronto, porque lo que sentíamos dentro como afuera del campo era verdad, y es verdad, es una pena, pero el fútbol tiene estas cosas. Os quiero, viedistas, hoy y más que nunca, a toda mi familia asturiana. Champán fue un poco más escueto, pero sí que volvió a las palabras de Ibra. No es un adiós, es un hasta pronto, porque los sentimientos se quedan. Eternamente gracias al Oviedo. Y el último en sumarse lo ha hecho Lolo, aproximadamente pues hace unos minutos. Imposible marchar de aquí sin despedirme de este gran club y de esta gran afición. Me voy sin reproches, sin ningún sentimiento contrario, que me impida valorar el gran club y a la gran ciudad que he pertenecido durante estos 2 años. Han sido 3 oportunidades las que he tenido para marchar y finalmente aquí estoy, celebrando la salvación. Espero y deseo que os vaya bien en el futuro, porque este club, esta afición y esta ciudad son de primera división. Hasta siempre, Forza Oviedo. Los comunicados que han emitido los tres.
La verdad que bastante sentimiento, ¿eh? Y de champán, la verdad que la implicación no la podemos poner en duda, y ni mucho menos de Ibra.
No, la verdad que no, que fíjate que en muchas ocasiones cuando se producen estos días de despedidas, pues hay jugadores que marchan sin pena ni gloria. Y te voy a poner un ejemplo reciente del año pasado, por ejemplo, Osvaldo Alanís, que marchó del Oviedo, pero que tampoco había calado hondo en el Oviedo. Entonces, así que ya casi nadie se acuerda de él. Pero Ibra y Champán, creo que no va a ocurrir lo mismo, que son dos jugadores que hayan jugado más o menos, hayan tenido más o menos fallos, van a ser recordados por la afición. Y es que el propio Ibra, ayer, fuera de este comunicado, sí que comentaba que él había recibido más de 500 solicitudes para mandar vídeos a enfermos, a mayores, a niños, cumpleaños, fiestas, y que no se podía negar que, aparte de ser un futbolista, es persona y que entiende su rol. Y yo creo que también eso les hace más grandes, más cercanos a la afición y más personas, ¿no? Fuera de ese prototipo, de ese estereotipo de futbolista lejano y que vive en una realidad paralela.
Esas declaraciones de Ibra que las hacía con nuestros compañeros de COPE Asturias. Héctor Díaz, ¿algo más? Última hora del Sporting.
No, esa última hora que pasa por saber, ¿no? Esas posibles salidas. Estamos viendo en el Oviedo muchas despedidas y en el Sporting, más allá del tema de los abonos, explicado perfectamente la introducción de este directo Marca Asturias, a la espera, ¿no?, de conocer esas salidas que van a determinar un poco también los fichajes que tiene que hacer el Sporting. Por ejemplo, Damián Pérez, todo indica que no va a renovar con el Sporting, va a abandonar la disciplina rojiblanca, y eso deja a Cordero ahora mismo como único lateral izquierdo. Por lo tanto, me imagino que la trayectoria será para que el director deportivo y ahora David Gallego empiecen ya a planificar, porque el 12 empieza la pretemporada, ahora está todo a expensas de saberse cómo va a ser un poco la nueva temporada, y cuanto antes se ejecuten esas salidas y se hagan esos fichajes, mejor para empezar a trabajar, y por ahí pues tendremos que saber en los próximos días jugadores con los que no va a contar el conjunto rojiblanco.
Y sobre todo esa última hora del Sporting, que pasa por esa campaña de abonados que lanzará a primeros de agosto, con hasta 7 propuestas para la devolución o para compensar el hecho de que los abonados del Sporting no hayan podido acudir al Municipal Gijonés en la recta final del campeonato. Ya hemos contado cada una de las propuestas y el resumen es que son propuestas mucho más proporcionadas que las que anunció el Sporting hace apenas 2 meses. Héctor, si no hay nada más, hasta mañana.
Hasta mañana y un saludo a todos, compañeros.
Pablo, ¿algo más?
Ahora que acaba de hablar Héctor, no está confirmada la fecha de vuelta a la pretemporada del Real Oviedo, pero ayer Arnau sí que hacía referencia al 14 de agosto, no como una fecha ya oficial, pero sí como una orientación, así que en ese momento volverá tanto el primer equipo como el filial. El filial, su liga igual empieza en octubre, pero ya quedó recalcado que quiere que los jugadores se pongan desde el primer momento de que la primera plantilla. Al margen de eso, no hay nada más.
Gracias, Pablo. Hasta mañana.
A vosotros, hasta mañana.
Radio Marca.
Autominesa Artime, concesionario oficial Ford y Hyundai, taller de reparación, vehículo nuevo y de ocasión, empresa líder en automoción en Asturias y ahora en Portello, en Gijón, Artime Premium Car. Encuentra el vehículo de alta gama que siempre soñaste. Autominesa Artime, en el polígono industrial Vega de Arriba, en Mieres, y en el polígono de Escobio, en Langreo. Autominesa Artime, patrocinador de la Federación Asturiana de Fútbol.
Desde 1983, Garaje Manolo está a su servicio. Taller de neumáticos y mecánica rápida, con un servicio de calidad, rapidez, atención personalizada y al mejor precio. Llama al 985-380297. Visítalos en la calle Extremadura 9. Garaje Manolo. Ahora nuevo taller en Marcelino González 40. Garaje Manolo, siempre apoyando al deporte asturiano.
Por fin damos con un magnífico ejemplar dormitando a la sombra de un árbol. Cuidado, parece que despierta y se prepara para rugir. Explora la ciudad con el nuevo GLA de Mercedes-Benz. Un SUV salvaje con cambio automático por 399 euros al mes, todo incluido con Mercedes-Benz Renting. Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en tu concesionario.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, en Siero, Gijón y Avilés.
Si buscas un taller de confianza y que te digan las cosas como son, MTF Motor, taller multimarca, especialista en Mercedes-Benz, con más de 10 años de experiencia en esta marca. Mantenimiento, diagnosis, reparaciones, en el polígono de Roces, calle Michael Faraday 26, teléfono 984-84-2523. MTF Motor, tu coche en buenas manos.
Clínica Manso. Osteopatía, fisioterapia y podología. Somos expertos en tratamientos ecoguiados. Electrólisis percutánea, neuromodulación, EPI, Indiva Active. Clínica Manso. 15 años en el campo de la osteopatía, fisioterapia y podología. Estamos en Gijón, en la calle Ceán Bermúdez 22. Teléfono 984-19-4629.
Radio Marca.
Directo Marca Asturias, Pablo Guisasola.
Solo 14 minutos para las 2 de la tarde, Directo Marca Asturias. Para todos los amantes del fútbol, os voy a hacer una recomendación. Padbol Gijón te trae el deporte de moda con el centro indoor más grande del norte de España. Con el padbol se te va a quitar el mono de fútbol. Te vas a mantener en forma, ganarás técnica, control y acabarás, eso seguro, enganchándote. Busca tu pareja y demostrad a los rivales todas vuestras habilidades de control, toque y remate. Además, en Padbol Gijón también puedes practicar fútbol babel, una divertidísima manera de jugar al fútbol, metido en una burbuja. Síguelos en Facebook e Instagram, donde puedes encontrar todas las actividades que ofrece Padbol Gijón. Está en la calle Arquímedes, número 11. Padbol Gijón pone el balón y vosotros el espectáculo. Y antes de futbolería, tenemos tiempo para una entrevista muy interesante. Se trata de un portero asturiano que ha hecho un temporadón espectacular en segunda división. A nivel individual le han ido las cosas fenomenalmente bien. Lo que pasa que a su equipo no tanto, porque en la última jornada, además a pesar del buen resultado, se certificó el descenso del Numancia. Dani Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás, Dani?
Bien, bien. A disfrutar un poco de la familia, de los amigos y desconectar del fútbol.
¿Dónde estás ahora?
Bueno, estoy llegando justo en casa, así que bien.
O sea, que has llegado a Asturias.
Sí, sí, sí.
Dani, lo decía en la introducción, ha sido para ti una temporada muy buena en lo individual. Lo que pasa que luego, claro, el final, lo colectivo, lo hace todo un poco amargo.
Sí, la verdad, a nivel individual, bueno, he jugado todos los partidos, al final lo que importa en el fútbol es lo colectivo. Es una pena el descenso en la última jornada cuando conseguimos ganar y ya los 50 puntos que normalmente te dan la salvación. Pero bueno, estoy contento por el esfuerzo, por el sacrificio hasta el final. Y al final cuando lo das todo y al final no sea el resultado, no puedes achacarte nada. Tienes que tener la conciencia tranquila y saber que, bueno, que por lo menos todo lo que estaba en tu mano has intentado ayudar al equipo, pero al final no nos ha dado y es la verdadera pena y con el sabor a mano que te quedas de acabar así la temporada.
Dani, ¿cómo habéis vivido dentro del vestuario del Numancia todo el caos de la última jornada?
Bueno, pues nos enteramos hora y cuarto antes de que podía suspender esa jornada, de que igual se jugaba todos los partidos menos uno, estábamos un poco perdidos. Al final tuvimos que centrarnos en el partido, olvidarnos de lo que estaba pasando fuera, pero bueno, al final es una decisión un poco polémica, controvertida, y no sé qué va a acabar, porque realmente la liga todavía no está terminada y no sé qué va a suceder.
¿Tienes esperanza de que finalmente pueda haber una segunda división de 24 equipos?
No lo sé, la verdad, yo creo que no, porque al final es verdad que no se juega la jornada al final todos a la vez, que puede estar un poco adulterada la competición, pero es que realmente los resultados tampoco nos habían favorecido y hubiéramos jugado todos a la vez o no, el descenso estaba ahí. Entonces no sé lo que va a pasar, creo que el Numancia va a tomar medidas y va a intentar recurrir a eso, intentar buscar la Liga 24, así que de momento pues nada, tocará esperar y a ver qué noticias van surgiendo sobre este tema.
Dani, hablamos contigo, yo creo que prácticamente un mes antes de que se diese la reanudación del campeonato, todavía era todo una incertidumbre, Y bueno, se ha dado, y lo decíamos el otro día, cuando todo había salido más o menos bien, pues esto es como si corres una maratón 42 kilómetros y a nada, a falta de 200 metros, uno cae y se derrumba. Ha pasado un poco eso. ¿Qué te ha parecido a ti esta reanudación del campeonato?
Bueno, a ver, ha sido super, muy intenso, todo en 5 semanas muy condensado. Es verdad que nosotros hemos tenido la suerte de tener 4 o 5 lesiones muy importantes, que nos ha hecho casi jugar prácticamente todos los partidos los mismos 11 o 12 jugadores. Hemos llegado muy, muy justo al final. En otras condiciones normales de competición no nos hubiera lastrado tanto el tema de lesiones. Pero al final, cuando aceptamos las condiciones todos de volver así, era lo que había. Entonces, hemos intentado lo que te digo. Pelear hasta el final, el equipo se ha vaciado, no le ha quedado nada dentro. Y al final, pues, es una competición totalmente diferente a la que habíamos empezado en agosto. Pero todos habíamos aceptado lo que te digo, las condiciones de esta nueva normalidad, de esta nueva competición. Así que habrá que aceptar los resultados que se han dado y ya está, seguir mirando hacia adelante y por lo menos... A ver, lo que te digo, que lo has dado todo y eso es lo más importante al final ahora mismo.
Y entiendes ahora, bueno, por lo que decías del Numancia, sí, y entiendes también la postura del Deportivo, que quieran agotar todas las vías legales, ¿no?
Sí, hombre, yo lo entiendo. Al final, tanto Depor como Numancia, a mí, por supuesto, entiendo que quieran buscar una Liga de 24, que intenten agarrarse al fútbol profesional, me parece lógico, porque al final, si intentan buscar esa vía es porque sabrán que hay alguna opción de poder conseguirlo, porque al final, lo que te digo, la última jornada, lo lógico es que se jueguen todos los partidos otra vez, no se han jugado, entonces creo que es la primera vez que pasa, o hacía muchos años que no sucedía. Entonces yo creo que ni los propios de la liga ni la propia federación o que tenga que tomar la decisión no sabe lo que va a pasar. Y al final pues estamos los equipos de abajo, incluso los de arriba, porque el Elche también y Fuenlabrada, pues,
claro,
están metidos en el lío, conlleva que el playoff se aplace, entonces no sabemos cuándo va a acabar la temporada, cuándo se va a jugar el playoff, cuándo va a empezar la siguiente, porque al final ahora esto puede alargarse todas las semanas. Entonces, no sé, yo creo que es una incertidumbre grande y entiendo que cada club busque su beneficio propio e intenta agarrarse a lo que pueda si hay medidas legales que lo propicien.
Dani, ayer hablaba de ti con una persona muy relacionada con el fútbol profesional, que sabe de qué va esto, y me decía, joder, vaya temporada que hizo Dani, y me fijaba también en tu situación contractual. Tienes contrato hasta el 22, ¿verdad?
Pero en caso de descenso tengo cláusula de libertad. Lo que pasa es que como todavía no se sabe lo que va a suceder con el recurso que va a plantear el Numancia, pues a priori no estoy libre hasta que se tome una decisión de la liga en firme de descenso y de cómo va a estar convencida la que viene. Pero en caso de descenso segunda vez, uh-huh, en mi caso como el de otros 10-12 compañeros, nos quedamos libres. Hay una cláusula que en caso de descenso tenemos la libertad.
Correcto, Dani, y me imagino, si se certifica el descenso del Numancia, me imagino que Dani Barrio quiere continuar en la élite del fútbol profesional, en el fútbol profesional, mejor dicho.
Sí, a ver, de momento han pasado 2 días desde el descenso, entonces ahora que lo digo, primero desconectar y luego pues ya está, la gente sabrá lo que están llamándole, las negociaciones que están teniendo, cuando me pase información dentro de una semana o así, porque ahora mismo estoy totalmente apartado del fútbol porque ha sido duro, pero la idea es esa, intentar seguir por lo menos en segunda división, intentar seguir disfrutando del fútbol y trabajando como este año. Al final, colectivamente, no estuvo lo bien que se quería, pero a nivel individual, pues, estoy contento con mi actuación. Siempre se puede mejorar, evidentemente, pero bueno, al final, para ser el primer año que tuve continuidad en segunda edición, estoy contento con ello y espero poder seguir en esta categoría.
Yo no voy a decir nada y lo digo todo, Hay 2 equipos asturianos en segunda división que pueden tener un porterazo si se certifica, por otra parte, la noticia que no quiere Dani Barrio, que sea la del descenso de su actual equipo, el Numancia. Dani, que te mandamos un abrazo muy fuerte, que nos alegramos un montón por ese temporadón que has hecho, y una lástima el descenso del Numancia.
Pues sí, la verdad que es la pena, el sabor amargo del final de temporada, sobre todo con todo lo que está sucediendo en el 2020, pero bueno. Lo que te digo, cuando vas todo te quedas contento y al final en este año 2020 han pasado cosas más importantes, más graves que lo que ha sucedido en el fútbol. Así que olvidarse, aprender de los errores y lo que te digo, desconectar ahora y volvemos fuertes que nunca.
Eso, desconectar y aprovechar las vacaciones que bien merecidas las tienes. Dani, un abrazo.
Venga, muy bien, un abrazo para vosotros. Hasta luego.
El portero, Dani Barrio, lo dicho, que tiene una cláusula por la que queda libre en caso de descenso del Numancia. Debería todavía certificarse, pero... Hay un muy buen portero ahí, ¿eh? Ha hecho un temporadón con el Numancia. Solo 5 minutos para las 2 de la tarde, José, que suene. Sintonía Futbolería Asturias.
La Futbolería Asturias.
5 minutos para las 2 de la tarde, como decíamos, tiempo para la futbolería Asturias. Saludo Pablo Partiga, hola.
Hola, buenas.
También está con nosotros David Miguel, hola.
Hola, muy buenas.
Viti Amaro, ¿qué tal?
Hola, buenas familia.
Y creo que también está con nosotros Pablo de Tori, hola.
Hola, buenas.
Estábamos hablando ahora con Dani Barrio, que lo conocéis perfectamente. Se queda libre, si se certifica el descenso del Numancia. Tenía contrato hasta 2022 y sabéis que ahora mismo el Oviedo no tiene porteros y el Sporting probablemente se quede de momento solo con Cristian Joel. Hay un buen portero ahí en el mercado, Que alguien me conteste, hombre. ¿Te tenéis vergüenza hoy?
No. Sí, es muy buen portero. Muy buen portero y lo demostró. Y encima es un tipo que se lo ganó desde abajo, currando desde abajo. Y no sé, son de esos que uno siente especial admiración y que vaya, que le vaya todo bien, hombre.
¿Lo conocéis personalmente? Panti, de Tori.
Yo sí, jugó conmigo, jugamos juntos. En el Marino.
Es verdad, claro.
Luego fue para el Oviedo de aquella. Entonces, sí, yo tengo buena relación con él. Bueno, ¿qué puedo decir? Ojalá le vaya muy bien porque se lo merece, porque como dice Viti, se lo ha currado desde muy abajo, empezando y nadie le ha dado nada, y creo que con el paso del tiempo ha ido creciendo pues mucho. Nunca tuvo la oportunidad quizá desde el principio y pues eso, le ha costado. Yo creo que se lo merece y creo que por lo que he leído y por lo que sigo, pues que lleva haciendo unas temporadas muy buenas y que este año ha hecho una temporada muy buena.
Oye, de Tori, que se te ha ido Davos, se escapa de presupuesto, ¿no, Dani Barrio, para el Urraca?
Sí, se escapa mucho. De todas maneras, nosotros también tenemos la portería cerrada ya, así que no más allá de que se nos escape económicamente, no ya no buscamos portero ya.
¿Estás contento? El otro día me chivaban por ahí que estabas haciendo una plantilla curiosa, ¿eh?
Estamos contentos, la verdad, estamos contentos. Pensábamos que nos iba a costar un poco más, bueno, entre el buen año que había hecho la gente y un poco las dificultades económicas que todo el mundo va a tener este año, pues que nos iba a costar más, pero la verdad es que, bueno, más o menos nos salió bien y a falta de seguramente nos quede un jugador para completar la plantilla, pero estamos muy satisfechos, ¿sí?
¿Qué te queda, un delantero?
Sí, me queda, vamos, lo ideal para cerrar la plantilla con 20 y tener la plantilla pues bien equilibrada, pues sí, un delantero sería lo ideal.
Oye, Miguel, es vaya la que se ha liado en la última jornada de segunda división.
Sí, es una situación bastante compleja y que se podía haber dado en jornadas anteriores, no, por suerte nos han dado, que hubiera sido yo creo que más complicado todavía.
Sí, hubiese sido más complicado.
Sí, claro, hubiera sido más complicado con jornadas por delante.
Hubiese sido quizá más complicado, sobre todo para ver cuándo acaba todo esto, pero probablemente hubiese habido menos polémica, ¿no?
Bueno, es como momento, sí, porque al final se aplaza solo una jornada. Si llega a ser hace 3 semanas, pues a saber lo que se hubiera hecho. Quizás ese partido se hubiera aplazado y ya condiciona a todos los demás, hubiera implicado a más equipos. Es bastante complicado. Lo que me resulta bastante curioso es que nadie es culpable. Evidentemente, en todos los aspectos siempre hay alguien que comete una imprudencia. En este caso se ha cometido, no sabemos por qué lado, pero todavía nadie levantó la mano y dijo, oye, mira, yo me equivoqué.
Miguel, ¿es cierto que el Fuenlabrada viajó a Coruña con resultados no concluyentes, es decir, no con positivos, sino con resultados no concluyentes?
Sí, por lo visto se hicieron test 2 veces, de hecho se hicieron sábado y domingo. Los del domingo no se sabían hasta que llegaron al hotel.
Pero claro, si viajaron con resultados no concluyentes, tú conoces seguro que mejor que yo el protocolo que dice acerca de viajar con futbolistas que tienen resultados no concluyentes, o directamente...
No está muy claro, porque lo deja un poco en el aire, porque si el partido hubiera sido en Fuenlabrada, las condiciones hubieran cambiado.
Claro,
Los resultados hubieran llegado jugando en casa. Es verdad que si el equipo no hubiera viajado, seguramente no hubiera llegado al partido. Entonces es un poco el pez que se muerde la cola.
No sé, pero yo no tengo ni idea, pero a mí me parece, yo creo que es de sentido común. Y os pregunto a todos que lo de viajar con resultados no concluyentes como mínimo es una temeridad.
Bueno, y no viajar también, porque si luego salen negativos están en las mismas. No se hubiesen llegado al partido y se hubiera montado un pifostio tremendo en la última jornada. Es que esto tenía que pasar. Al final era una cosa que todos temíamos y a saber ahora cómo acaba el lío que tienen en todos los estamentos. Y es que lo que dice Miguel es, ¿quién tiene la culpa? De momento aquí la culpa es soltera y no es de nadie. Entonces es un tema muy, muy, muy delicado.
Pablo de Tori, ¿quieres decir algo? Ya hablábamos contigo el pasado marcador, el último marcador Asturias. ¿Ha cambiado tu opinión desde entonces?
No, porque según vas recibiendo más información, bueno, parece claro que el Fuenlabrada lo hizo muy mal. O luego le podremos echar culpa a más gente, seguro que hay más responsables, pero el Fuenlabrada lo hizo muy mal, porque es verdad que tiene resultados más concluyentes de esos últimos test, pero ya se sabía que tenían algún positivo en la plantilla el domingo. Entonces, es que a mí no me vale ese argumento del viaje, ni no me vale nada. Yo creo que el Fuenlabrada no tuvo en cuenta nada de la parte de la salud y solo tuvo en la cabeza la competición y se saltaron las normas. Yo, desde mi punto de vista, Fuenlabrada es el máximo responsable. Luego, seguramente, podemos achacarle cosas a otros responsables, porque todavía no está claro quién decidió que la jornada se jugase. Parece que hay...
Bueno, lo decidieron entre los tres, entre el CSD, la Liga y la Federación. Lo que pasa que dice el CSD que no tenía toda la información el domingo que debía para tomar esa decisión.
Claro. Yo partiendo de la base que creo que el Fuenlabrada comete un error y grave, entiendo que esa jornada pues no se debería haber jugado si pretendemos ser justos para todos, claro.
Panti.
Bueno, yo no sé, al final yo creo que hay muchos temas que se nos escapan, que no se sabrán seguramente. Si de verdad dieron resultados no concluyentes, estoy un poco de acuerdo con Viti, que al final creo que hubiese sido muchísimo peor no viajar, que luego hice todo negativo y entonces ya empezaba por detrás la sospecha de se hizo adrede para que no se jugase el partido, se hizo adrede para jugar con los resultados. Entonces, creo que es complicado. O sea, una situación difícil. No sabemos hasta qué punto, bueno, la información que llega es la veraz o hay algo más. Si de verdad se dio algún positivo, como se dice el domingo, pues lógicamente ya el escenario cambiaría. Pero bueno, creo que el lío es importante, pero también pienso que la cosa va a quedar como está. Va a quedar como está, que habrá mucho revuelo, habrá muchos problemas, pero...
O sea, que se va a jugar el Fuenlabrada Deportivo de La Coruña y si el Fuenlabrada empata, se mete en playoff.
Considero que sí. Al final esto es una causa de fuerza mayor y una causa extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto el protocolo marca qué puede pasar en esta situación, ¿no? Pero bueno, yo considero, creo que va a quedar como está, se va a jugar y pasará lo que pasará.
Oye, Panti,
una cosa, perdona. Por meter un poco más de baza, el Fuenlabrada viaja, pero una vez que está en Coruña, ¿el protocolo quién lo hace? ¿El hotel quién lo pone?
El hotel lo pone... Los viajes están todos controlados, claro, por la Liga.
Pues entonces no hay hotel y no viajan. ¿Por qué no se anuló?
No, si es que el Fuenlabrada, claro, viaja con bajo el amparo,
claro,
de la Liga.
Claro, es que es muy... Hostia, echarle la culpa al Fuenlabrada sin tener los positivos... Joder, que sí tienen mucho. Vamos, es el que tiene la culpa porque es el que tiene los positivos. Pero es que no lo veo yo tan... Allí tienes un hotel esperándote, tienes dos autobuses que te pone... lo tiene todo, pero eso no lo alquila ni lo contrata el Fuenlabrada. Eso lo contrata otro estamento. Y no lo anula sabiendo el tema que hay también, Entonces, no sé hasta qué punto es 100% o tan culpa del Fuenlabrada, yo no lo tengo tan claro.
No sé, a ver qué pasa en los próximos días, porque digo yo que la solución tiene que darse rápida, más que nada porque se va a jugar un playoff en principio a primeros de agosto, así que para no revesarlo todavía más, la solución se espera rápida. Me imagino que si hay algún conflicto judicial, para eso también están las medidas cautelares. Bueno, Panti, ¿qué pasó el fin de semana?
Bueno, no salían las cosas como pretendíamos o como queríamos. Era una pena, porque creo que tuvimos opciones para ello.
Pero al final los errores en un playoff, en una semifinal, porque al final, bueno, hablamos de una semifinal, pues se pagan y los pagamos. No nos pueden meter un gol en el segundo 46 o 47, porque a partir de ahí el partido cambia totalmente, los planteamientos cambian, las formas de jugar cambian, y pese a que tuvimos muchísimas opciones, creo que somos los máximos culpables de haber salido, de haber caído eliminados.
Y Miguelez, de Tori, Viti Miguelez, bueno, ¿qué fue lo que más os sorprendió de esas semifinales?
Hombre, yo creo que en una... ¿Dices del partido de ellos o en general?
En general.
No, bueno, al final juegas una eliminatoria a 90 minutos, en el cual, lo resumió bien Panti, cuando encajas un gol en el primer minuto, cosa que es bastante raro en un playoff, porque, bueno, suelen salir bastante timoratos los equipos, un poco pendientes a ver cómo va evolucionando el partido, y es verdad que los planteamientos cuando encajas un gol en el primer minuto pues cambian de completo. Lo demás, yo creo que por las imágenes que vi hubo bastante ritmo, bueno, yo creo que fueron unas eliminatorias bastante interesantes, y bueno, yo también alabo la labor de los jugadores, que en todo momento, por lo que tengo entendido, se cumplió todo a la orden del día, y sobre todo que es que no son profesionales, y vamos, hay que ponerles en mérito bueno, en estos cuatro equipos que son los asturianos.
Uh-huh. ¿De Tori?
Yo vi los dos partidos y me sorprendió poca cosa, me sorprendió un poco el ritmo, que es un poco mayor de lo que yo esperaba. Creo que en la primera eliminatoria el Cobal fue mejor en general, fue mejor, especialmente en la segunda parte. La primera estuvo muy equilibrada. Y la segunda eliminatoria es una pena para el Llanera, es una pena. El Llanera hizo muchísimas cosas para pelear esa semifinal con todo en contra. Ese gol nada más empezar se condiciona tanto, que es que al minuto 11 ya son 2-0, es capaz de reponerse, de crear peligro, de hacer un gol, de tener el empate a dos es enseguida, y el del 2-2 pasa al 1-3. Pues luego la segunda parte a base de empujar de corazón, pues el Llanera puso todo el corazón que se puede tener y muchísimo más. Es que el Llanera pudo empatar perfectamente ese partido, pudo empatar. La segunda parte fueron claramente mejores que el Coban. Uh-huh. Este juego que estás preparando un partido un mes así, y a los segundos se va todo, ¿no? No, muchas veces perdemos mucho tiempo en preparar las cosas y no nos damos cuenta que el juego nos pone muchas dificultades. A mí me dio mucha pena por Llanera, porque no se puede poner más corazón y más alma, aunque solo sea por empujar y por querer y por interés, por empatar un partido y pasar una eliminatoria, que es lo que pusieron ellos.
¿Viti?
Pues estoy con Pablo. Poco me sorprendió, se podía prever, ¿no?, que el primer partido iba a ser muy igualado y por detalles, y el segundo iba a ser un poquito más abierto, ¿no?, por perfil de los equipos. Y en el primero, pues bueno, si el caudal es ligeramente mejor y una genialidad ahí de Robert, pues mira, se mete en la final. Y luego el otro, bueno, pues condiciona mucho ya el primer cuarto de hora. A partir de ahí, bueno, pues se vuelve con dos equipos a tumba, abierta ahí a intentar llevárselo. Bueno, es una pena, evidentemente, por el Llanera. Yo también había dicho que me gustaría que el Llanera ascendiese, pero es que es súper complicado, un campo que no es el tuyo, después de tres meses sin competir, es complicado. Cualquier detalle es primordial. Y ojito con el Coba, porque es que tiene mucha dinamita, aunque yo creo que a estas alturas el caudal es ligeramente superior.
Oye, a ver, muy rápido, quiero solo que hagáis una valoración rápida de la decisión del Sporting de David Gallego. Antes comentaba yo que me había parecido la presentación de un nuevo entrenador en relación con los últimos años, incluso también de directores deportivos, de las más comedidas, por no decir deprimentes, de los últimos años. Más que nada porque no mencionó la palabra playoff y la palabra ascenso en ningún momento, y lo digo con el máximo respeto a la figura del entrenador, que creo que además ha sido prudente, porque al fin y al cabo se va a encontrar un horizonte complicado. ¿Qué os ha parecido?
Pues eso es un poco lo que dices tú, ¿no? Mucha prudencia. Eso parece, me da la sensación de que vamos aprendiendo. Uh-huh. Que vamos aprendiendo que esta competición es muy difícil y es muy dura y muy larga. Y en julio hablar de ascensos o de cosas de estas, pues es siempre presuntuoso. Más allá de la presentación, que al final, bueno, no deja de ser algo muy, muy, muy poco importante. Lo que sí me sorprendió es la elección del técnico que me sorprendió, sin más. No me esperaba que se tomase el camino de alguien que nunca haya entrenado en esa categoría y que no tenga ese dominio, ¿no?, de la categoría que yo sí me esperaba a alguien así.
¿Panti?
Bueno, sorpresa, yo creo, como a todo el mundo, ¿no? Yo la verdad que no me esperaba lo primero que viniese este tipo de entrenador, no por nada, por bueno, no era un perfil que me podía esperar, pero sin más, quiero decir, tengo opinión y bueno, al final lo que se dice cuando se presenta uno el primer día queda todo muy muy bonito, muy diplomático, muy políticamente correcto, todos quieren jugar muy bien, todos quieren el protagonismo de la pelota, todos quieren dar espectáculo, pero luego hay muchos factores que influyen, los futbolistas, el perfil de jugadores que tengas, el momento en que se encuentren, cómo te adaptes a ellos, y creo que no va a tener muchos cambios en la plantilla respecto a la del año pasado, salvo cosas puntuales, entonces tendrá que adaptarse más bien el entrenador a lo que tiene que un poco poner su filosofía o su idea de juego. Veremos, expectativa de lo que pueda pasar. No, tampoco tengo opinión porque lo poco que lo he visto, tanto en español, pues no lo he visto casi nada, hay que ser sinceros. Entonces, bueno, veremos otro cambio de timón del Sporting, a ver qué sale. No sé, yo como no entiendo muy bien la filosofía, bueno, entiendo que ha entrado en la director deportivo y pues tendrá sus ideas y lo conocerá a la perfección, lógicamente. Pero al final, ¿el proyecto del Sporting cuál es? Pues yo creo que es la historia de todas las temporadas, la pregunta que nos hacemos al final de temporada todos los años.
Miguelet, ¿no hay ningún tipo de esperanza que definitivamente el Sporting sea fiel a un proyecto? Quiero decir que no cambie de proyecto cada verano.
Ya, sí, es complicado. Sí que es verdad que no hay una ruta a día de hoy. Sí que es verdad que bueno, por nombre, evidentemente es un entrenador que no conoce la categoría, eso no quiere decir que lo vaya a hacer mal. Hemos visto 1000 entrenadores debutantes en categorías que luego se adaptan bien, pero sí que es verdad lo que dice Fanti, al final una cosa es la idea que tengas tú y otra los jugadores que tengas en la plantilla. Es decir, yo puedo jugar o que me guste jugar 4-4-2 y yo tengo un delantero y no voy a poder hacerlo. También hay que tener en cuenta que la plantilla del Sporting solo dos o tres son los que cumplen contrato, entonces bueno, se va a tener que amoldar a lo que hay, salvo que haya salidas. Lo del proyecto, darle continuidad, al final un proyecto da continuidad cuando tú sacas resultados. Sí que es verdad que hay veces que cuando las cosas no van bien, eres el que toma las decisiones, tiene que ser un poco más fuerte si cree que las cosas pueden ir bien por ese camino y no dar tantos bandazos. En este sentido, vuelvo a repetir que es un entrenador debutante en la categoría, prácticamente tocó la primera división porque era entrenador del filial, pero bueno, hay que darle un poco de margen a ver cómo trabaja, porque criticar antes de que empiece a trabajar también es muy fácil, somos muy fan de estas cosas.
Sí, la verdad que sí, hay que tener paciencia. Viti.
Pues nada, lo de ser comedidos, que decía de Tori, que vamos aprendiendo, yo creo que alguien allá adentro también lo habrá dicho, ¿no? El Sporting se ha fusilado tres presupuestos gordos, tres presupuestos importantes en la categoría, y este año ya no toca, claro, entonces habrá que ser comedido. Y yo sí creo, y lo hablé una vez ahí contigo en la antena, yo sí creo que va a haber cambios, mira lo que te digo, por muchos contratos que haya, yo creo que el verano va a ser largo y van a intentar aligerar y amoldar un poquito al entrenador. Yo creo que lo van a, o por lo menos se va a intentar, o por lo menos, ya te digo, va a ser largo el verano.
Bueno, señores, que ha sido la última futbolería de la temporada, pero nada, que descansamos en agosto y en septiembre volvemos de nuevo con la futbolería. Fijaos si ha sido curiosa esta última futbolería, que Pablo de Tori, por una vez, le ha dado la razón a un periodista, me ha dado a mí la razón. ¿Todo bien, de Tori? ¿Estás bien?
Todo
bien, todo bien.
Seguro, ¿no?
Seguro, seguro.
Oye, nos vemos esta noche. ¿Qué vamos a celebrar esta noche? ¿Panti, sigues o qué?
¿Cómo? ¿Si sigo o no? ¿Encenando o qué?
No, ya sabes. No cuelgas las botas, ¿no?
No lo sé. No lo he decidido todavía porque, bueno, hay mucho que pensar y mucho que preparar y tampoco sé exactamente cómo va a ser la temporada que viene. Entonces, habrá que hacer un, digamos, de todo un poco y sacar una conclusión.
Hoy se lo sacamos seguro, esta noche. Dettori, Viti, Miguelet, ¿sigue Pantiga, sí o no?
Sí.
Seguro.
Sí, yo también pienso que sí, que va a seguir un año más.
Unanimidad, ¿eh? Todos creemos que Pablo Pantiga sigue una temporada más. Amigos, un abrazo.
Un abrazo,
familia.
Dieciséis minutos sobre las 2 de la tarde. Tenemos Marca Salud. Me va a matar Ángela Sánchez Cifuentes porque me he pasado un poquito, pero ha merecido la pena y también merece la pena lo que tenemos preparado en Marca Salud. A continuación y directo Marca Asturias, que vuelve mañana viernes a partir de la 1:05 de la tarde. Que pasen un buen día. Saludos.
Volando me voy buscando lo que el viento se llevó. Volando me voy vagando entre tu cielo.
Radio Marca. Nos interesa tu opinión.
Atrévete, diséñalo y lánzate.
Servicios contables, fiscales, laborales y comerciales para apoyar a emprendedores, pymes y autónomos. Te ayudamos para que tus inicios no supongan un gran esfuerzo económico. Coste de una asesoría online, trato directo y personalizado.
AS Red Comercial, soluciones para tu negocio.
Calle Nicaragua 19, La Calzada, Gijón, 984-04-1332 o en asredcomercial.net.
¿Tiene que dar de baja su coche? Desguaces Juan se lo tramita gratis. Le recogemos el coche y si quiere salga de nuestro centro sobre ruedas. Amplia variedad de autos de segunda mano. Desguaces Juan, la obra San Justo, Villaviciosa.
De la mano de Royal Motors, llega a Asturias Eco Cleaning, la limpieza ecológica de tu vehículo. Limpieza detallada y profesional, en el lugar que nos indiques, tu domicilio, tu lugar de trabajo. No pierdas ni un segundo de tu tiempo. Haz tu reserva en el teléfono 639-97-6728. Tu vehículo impoluto de manera totalmente respetuosa con el medio ambiente. En Eco Cleaning, by Royal Motors.
Hidrozono, empresa pionera en Asturias dedicada a tratamientos del agua, potabilización, depuración, osmosis inversa y del aire, utilizando el ozono como base, ámbito doméstico como en el industrial. Hidrozono utiliza la tecnología más adecuada, totalmente respetuosa con el medio ambiente. El agua hidrogenada con un alto poder antioxidante o la limpieza y desinfección en la colada sin utilizar detergente solo garantizan que sabemos hacerlo. Infórmate en www.hidrozono.com.
¿Quieres convertirte en técnico en emergencias sanitarias? No pierdas la oportunidad y fórmate con nosotros. En IEDUCAE contamos con profesionales que te enseñarán de primera mano el apasionante mundo del transporte sanitario. Abierto plazo de preinscripción hasta el 31 de julio en ieducae.es. Plazas limitadas. Infórmate en el 682 82 58 85 o en info@ieducae.es.
Ya está en Gijón el deporte de moda, el padbol, y te lo trae Padbol Gijón, el centro indoor más grande del norte de España. Busca tu pareja y demostrad a los rivales vuestras habilidades de control, toque y remate. Síguenos en Facebook e Instagram, en la calle Arquímedes número 11. Padbol Gijón pone el balón y vosotros el espectáculo.
¿Buscas la mejor pieza de carne? De la máxima calidad. Benfer lleva más de 50 años suministrando la mejor carne asturiana. Con certificado IGP. Controlamos todo el proceso. Matadero, sala de despiece y transporte frigorífico. Servimos productos al corte ajustando tamaño y gramaje a la necesidad del cliente. En Benfer servimos a toda España. Infórmate en el teléfono 985 75 23 15 o en benfergrado.es.
Ruiz de Lara Fisioterapia.
Especialistas en fisioterapia deportiva, osteopatía, fisioterapia invasiva ecoguiada, podología, recuperación del suelo pélvico, fisioestética, fisiogenómica o PNI. En Ruiz de Lara somos especialistas en tratamientos deportivos y prevención de lesiones.
Ruiz de Lara Fisioterapia, en calle Roncal 17, Gijón. Pide tu cita en el 984-39-1402.
Reclamatuseguro.es. Especialistas en lesiones causadas por accidentes de tráfico. Atención en toda Asturias, incluso a domicilio. Si ha sufrido daños, tiene derecho a un anticipo y a una posterior indemnización. Asistencia sanitaria privada. Reclamaciones en todo tipo de créditos abusivos, microcréditos, tarjetas y credit revolving, préstamos al consumo y líneas de crédito. Llama al 984-395735. Defiende tus derechos con Reclamatuseguro.es.